Si usted tuviera que hablar frente a una audiencia que en ningún momento le presta atención, ¿cómo reaccionaría? ¿Volvería a dar una charla en ese lugar? Visión para Vivir le da la bienvenida. Jeremías es el profeta que nos enseña que seguir a Dios no se trata de una tarea sencilla. Hoy, con el mensaje titulado Lamentos de los Disciplinados, el pastor Carlos Azazueta nos exhortará a seguir a Dios con intensidad y también con perseverancia. Escuchemos.
Para recordarle un poco lo que he dicho en los mensajes anteriores, déjeme decirle que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones en el año 586, el año en que Jerusalén cayó. Él había estado predicando en ese lugar por 40 años y el pueblo había ignorado, se había burlado, se había rebelado, había rechazado el mensaje hasta que finalmente vieron su caída. Los babilonios vinieron, los destruyeron y los llevaron cautivos. Jeremías ahora está desempeñando el papel de un periodista de guerra. Y podemos imaginarnos que él está caminando por las calles de Jerusalén, mirando los escombros, siendo testigo del dolor, de la destrucción. Y escribe aquí en su diario, en el libro de Lamentaciones, todo lo que ve, todo lo que observa. En mensajes anteriores de esta serie, en el capítulo que analizamos anteriormente, vimos que era la ciudad la que estaba hablando. La ciudad estaba contando acerca de su destrucción. En lo que estudiaremos en el día de hoy, examinaremos cómo quien habla es Dios mismo. Dios habla de las calles de Jerusalén. Dios nos dirige palabras muy importantes que nunca debemos de olvidar. Yo no sé dónde se encuentra usted en este momento al escuchar estas palabras, pero ¿sabe algo? Dios sí sabe dónde usted se encuentra. Dios sabe lo que tiene en mente para usted, así como todo lo que Él tiene en mente para mí. Por favor, escuche con atención. Al escuchar estas palabras, usted va a relacionarlas con su propia experiencia. Dios me ha dirigido a hablarle a usted en cuanto a esto en este momento. Al hablar de las consecuencias del pecado, en más de alguna ocasión, hay personas que se han acercado a mí para decirme, «Pastor, gracias, porque Dios me habló a mí a través de lo que usted enseñó. Estaba listo para tomar la dirección equivocada y el Señor pudo hablarme de una manera inequivocada para yo corregir mi camino». ¿Sabe qué, mi estimado oyente? Espero que usted haga lo mismo. Espero que en este momento, usted que está a punto de tomar una decisión equivocada, pueda reconsiderar las consecuencias de la misma y escuchar la voz de Dios que le detiene y le dice, «No lo hagas». Ahora quisiera observar algunas de las consecuencias que aparecen aquí en el libro de Lamentaciones. ¿Qué ocurre con el cristiano cuando decide desobedecer a Dios y entonces Dios tiene que disciplinarlo? Observemos por lo menos 5 consecuencias. Cada una de ellas es muy difícil de decir, pero es más difícil de aceptar. Pero es mucho, mucho más difícil estar viviendo en medio de ellas. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones y observemos lo que dice Lamentaciones capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. No piense que Dios no se enoja cuando sus hijos le desobedecen. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Déjeme explicarle la primera consecuencia de vivir en desobediencia. En primer lugar, una de las consecuencias del pecado es la disminución de la dignidad y el impacto único. Eso es lo que le ocurrió a Judá. Judá tenía una gloria, una dignidad como nación que era única y sufrió una disminución de ella, pero también un impacto único. Cuando Judá decidió vivir bajo el estilo de vida pecaminoso, Dios tomó acción. Su furor se hizo notar. Derribó la gloria, la hermosura de la nación. Trajo tinieblas sobre ella. Este es un cuadro que muestra un adormecimiento. Toda la belleza y el deleite de Jerusalén, su situación única como nación, fue disminuida. Cuando ella escogió andar alejada de Dios, el Señor quitó su belleza y quitó el impacto que tenía sobre las otras naciones. Esto me trae a la mente el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia famosa en el primer siglo, y el Señor le escribe una carta a ellos. En la carta de amor que escribe la iglesia de Éfeso, el Señor les dice: yo sé que ustedes tienen buena doctrina, sé que tienen grandes fundamentos en la verdad, pero han perdido su primer amor. Ustedes se han convertido en personas que se preocupan solo de la doctrina, pero se han olvidado del amor. Y si ustedes no enderezan su camino, yo demostraré mi furor. Yo voy a quitar el candelero de su lugar, y esto significa que yo voy a quitar el impacto que ustedes tienen en este lugar. Quisiera dirigirme por unos minutos a quienes entre ustedes se están preparando para la vida ministerial. Sea que usted quiera ser un pastor o un misionero o un ministro del Evangelio. Yo no le conozco a usted. Yo no sé dónde se encuentra en cuanto a su preparación espiritual. Pero quiero dirigirme a usted en particular por unos momentos. Quiero decirle que cuando usted se involucra en un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida carnal, no solamente produce un impacto en la comunidad y trae escándalo, sino que también impactará su propia vida y sufrirá las consecuencias. Yo creo que debemos tener una gran capacidad de perdonar los errores de las personas, pero de ninguna manera debemos tener tolerancia con el pecado, y debemos tener mucho cuidado cuando decidimos entrar en la vida ministerial y seguir viviendo en el pecado. El autor Clarence McCartney lo dijo de la siguiente manera, escucha con atención: mientras mejor es el hombre, mejor es el predicador. Cuando él se arrodilla al lado de la cama del moribundo, o cuando se sube al púlpito para predicar, entonces toda la autonegación que él ha realizado, toda la abstinencia cristiana que él ha demostrado, toda la resistencia al pecado y a la tentación, vendrán sobre él para fortalecer sus brazos, para dar convicción a su voz. De la misma manera, toda evasión de su responsabilidad, todo acto de autoindulgencia, todo compromiso con la maldad, toda palabra indigna, toda obra indigna estará allí en el púlpito esperando que el predicador se suba allí el domingo para quitarle la luz de sus ojos, el poder de su voz y el gozo de su corazón. Esta es una gran verdad. Yo no sé en qué situación usted se encuentra en este momento. Si usted está jugando a la desobediencia y quiere permanecer en el ministerio, le digo que está en el lugar equivocado. De ninguna manera estoy diciendo que usted nunca va a cometer algún pecado, no me malentienda. Yo soy el primero en ser un mal ejemplo de esto, porque todos cometemos pecado. No estoy diciendo que debemos estar libres de todo pecado. Lo que estoy diciendo es que no debemos estar involucrados en pecados y continuar ministrando. Especialmente si usted se ha dado cuenta de eso o si este mensaje está llegando a su corazón. ¿Sabe qué? Abandónelo en este momento. Arrepiéntase. Estoy hablando de aquellos que quieren comprometer su vida con el pecado y satisfacer su carne al mismo tiempo que pretenden ser instrumentos para la gloria de Dios en la vida de los demás. Creo que esas personas deberían separarse por un tiempo. Si usted está preparándose para ser un ministro y no puede luchar con alguna adicción, ni puede tener victoria sobre ella, es mucho mejor que nunca entre al ministerio. Son palabras duras, yo lo sé, pero alguien se las tiene que decir. Deténgase y comience a trabajar en sus áreas de debilidad, porque la vida de un ministro incluye en un determinado momento faltas y pecados, pero la vida de un ministro no puede ser una vida de constante pecado. No puede serlo. Y y a Dios hay que tomarlo en serio, tal como lo dice Él en su palabra. Dios no puede ser burlado. Este libro de Lamentaciones nos muestra que hay una disminución de la dignidad y del impacto único que ocurre con el pueblo de Dios cuando se involucra en actos de desobediencia. Esto impacta en forma negativa la vida de un cristiano que está metido en el pecado y pierde su impacto positivo, pierde el testimonio por vivir en desobediencia. La segunda consecuencia es que habrá una remoción de la estabilidad y de la vitalidad. Observe los versículos 3 y 4. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Creo que todos hemos vivido en algún momento bajo estas circunstancias. Es un lugar donde uno se siente miserable. Existe una pérdida de la vitalidad y de la estabilidad. Es allí cuando uno se encuentra vacilante, incapaz de tomar decisiones apropiadas. Lo rodea la inseguridad. Las personas pierden su vitalidad, pierden el entusiasmo, pierden el deseo de vivir una vida completa y viven una vida de falsedad. Usted se da cuenta de que su vida se torna seca y vacía. Va perdiendo aquel fuego que comunica la pasión suya por el Señor. Y más bien, su vida comienza a sentir los efectos del pecado, perdiendo la vitalidad y el entusiasmo que le caracterizaban anteriormente. El gran predicador George Whitefield era un hombre asombroso. Era tan impresionante que en la ciudad de Edimburgo, cuando él predicaba, la gente se levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano a la iglesia y escucharlo predicar. En esa misma ciudad también vivía David Hume, un filósofo y crítico, el cual no era creyente. Un amigo de él lo vio de camino a la capilla un domingo por la mañana y le dijo, «David, yo no sabía que tú creías en el Evangelio». La respuesta de él fue, «No, si yo no creo, pero Whitefield sí cree, y no puedo estar lejos de él». Había un gran poder en el ministerio de Whitefield. Él fue usado poderosamente porque rechazó involucrarse en un estilo de vida pecaminoso. Prefirió hacer las cosas de manera correcta, y así permaneció estable y con vitalidad por mucho tiempo. Podríamos hablar de muchas personas así, pero ¿qué tal usted? Usted es un hijo o una hija de Dios. Usted tiene una esfera de influencia, y esa esfera de influencia, usted tiene un gran testimonio de la obra de Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente para usted. ¿Es usted un testimonio claro y real de lo que Cristo hace en la vida de un hombre? ¿Es usted un testimonio claro de que Cristo cambia la vida de un hombre? Usted no tiene que exigir que otros sean un testimonio. No tiene que exigírselo a su amigo, o a su cónyuge, o a sus padres, o a sus hijos. Mi pregunta es si usted es una persona de impacto. Mi pregunta es si usted tiene la vitalidad, la consistencia y la fortaleza que caracterizan a una vida cristiana. La tercera consecuencia de la vida del pecado es una multiplicación de la angustia interna, la angustia interior. El versículo 5 nos muestra esto. Hay un aumento de la angustia. Escucha cómo lo dice. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, destruyó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Esto es lo que está sintiendo la nación. Siente que Dios está lejano, pero ellos son los que se han alejado. Casi ven a Dios como un enemigo, pero Dios los sigue amando. Ellos con sus obras se han convertido en enemigos de Dios. Cuando nosotros caminamos por nuestro propio andar y nuestro camino es un acto de desobediencia, vemos a nuestro Padre Celestial como nuestro enemigo. Él no quiere que nosotros andemos en el mal, y como nosotros queremos andar en el mal, lo vemos como un enemigo a Él. Él nos ama demasiado. Nos ama lo suficiente como para permitirnos una vida de pecado y para sufrir las consecuencias. Él nos ama demasiado para no dejarnos en el lugar en el que estamos. ¿Sabe usted por qué castigamos nosotros a nuestros hijos? Los castigamos porque los amamos. Y por momentos, cuando ellos quieren hacer lo que ellos quieren y nosotros los disciplinamos, ellos nos dicen, ¿pero por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? Si me quisieras, no me trataras así. ¿No es a veces como usted y yo nos portamos con Dios cuando Él nos disciplina? Tal vez uno de sus hijos piense que usted es su enemigo, pero lo que usted realmente está haciendo es corregirlo porque lo ama, porque no quiere el mal para él y quiere evitarle las consecuencias de vivir una vida en pecado. ¿Qué clase de padre sería usted si permitiera que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran hacer, sin tener la madurez ni la sabiduría de saber manejar las situaciones? La tristeza se multiplica, el lamento nos inunda, la angustia interior nos destruye. El lamento se produce cuando perdemos algo. Lamentamos la partida de nuestros seres queridos. El lamento llega al corazón de una persona cuando vive en la carnalidad. Entonces, nos llenamos de angustia. Quisiera ahora que observara por unos minutos el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Aquí observaremos una muy buena ilustración en los últimos tres versículos. Recuerde que estamos hablando de las consecuencias del pecado. Le dije que lo primero que ocurre es una disminución de la dignidad y el impacto en la vida de la persona. Lo segundo que ocurre es una remoción de la estabilidad y de la vitalidad. Y la tercera consecuencia es la multiplicación de la angustia interior. Déjeme decirle algo que ocurre aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18. David estaba muy involucrado en los asuntos del reino. Él había ignorado a su hijo Absalón. Es muy fácil hacer esto cuando estamos demasiado involucrados, que olvidamos hasta nuestra propia familia. Cuando nos involucramos en nuestro trabajo, por ejemplo, o aún, si usted es ministro, en las labores del ministerio. Es muy fácil involucrarnos aún en las cosas buenas y nobles como estas, pero necesarias, que olvidamos a nuestra familia. Esta es una batalla constante. Esto ocurre generalmente a las personas que se encuentran en los extremos, aquellos que están tratando de comenzar a ordenar su familia, aquellos que están comenzando a desarrollar sus carreras o aquellos que están en la cumbre del éxito. Ellos encuentran el constante dilema entre dar mucho tiempo al trabajo y dar tiempo a la familia. David estaba dando todo su tiempo a su trabajo y se olvidó de criar a sus hijos. Absalón era un hombre muy buen mozo, muy capaz, muy talentoso, pero tenía una cualidad muy particular. Él sentía una gran rebelión contra su padre. Sentía una gran rebeldía que juntó a un ejército de sus propios seguidores y derrocó a su padre, al rey David. Así David se empezó a sentir lleno de culpabilidad por la situación de su hijo. Él no lo había criado correctamente, ni había pasado tiempo con él como para crear en él un espíritu de sumisión, y vivió bajo la angustia, y esta angustia se multiplicó, y ahora David estaba huyendo de él, de su propio hijo. Mientras tanto, Joab, el jefe del ejército de David, decidió asesinar a Absalón, el hijo de David. Él razonó que había una sola forma de tratar con la rebeldía de Absalón, y esa era terminar con su vida. Así que logró hacerlo, y esto trajo mucha decepción en David. Pero ahora estamos llegando a ese momento en la historia, en el versículo 31, cuando David todavía no sabe que Absalón está muerto. Recuerde que también David había cometido adulterio con Betsabé. Recientemente había experimentado la muerte de su hijo ilegítimo. Él sabía que había ocurrido una violación de su hija por su propio hijo Amnón. Él violó a Tamar. También había sufrido derrotas en el campo de batalla y había sido lanzado del reino. David está en un momento de miseria y entonces escucha el reporte acerca de Absalón y quiero que sienta la emoción de estos versículos. El rey entonces dijo al etíope, «El joven Absalón está bien». Y el etíope respondió, «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal». Este era un mensajero que le dice a David, «Una vez más puedes regresar a tu trono. Regresa a Judá. Tienes el trono a tu disposición». David dice en el versículo 33 algo que sale de su corazón. Escucha la lectura de este versículo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, Absalón. El mensajero etíope le estaba diciendo en una forma muy diplomática: Tu hijo está muerto. Y el rey estaba turbado y lleno de dolor por lo que había ocurrido, y se siente culpable por todo lo que había hecho. Usted puede notar la culpabilidad aquí. La angustia se multiplicó en el corazón de David como consecuencia de los pecados cometidos. Y eso es exactamente lo que está diciendo Jeremías aquí en Lamentaciones capítulo número 2. Tal vez usted esté llorando por las consecuencias del pecado que ha cometido en el pasado. Pero quiero que sepa que toda la gracia de Dios en este mundo no va a borrar el principio de la Escritura que dice que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Cuando sembramos para la carne, vamos a segar destrucción. Cuando sembramos vientos, vamos a cosechar tempestades. La gracia de Dios no siempre elimina las consecuencias de nuestro mal proceder. Hemos estado viendo cuatro resultados como producto de una vida de desobediencia. La cuarta consecuencia tal vez es la peor de todas. Son los sentimientos de abandono y un vacío en la vida. Note los versículos 6, 7 y 8 de Lamentaciones capítulo 2. Dice lo siguiente: Quitó su tienda como enramada de huerto y destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció el santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. ¿Sabía usted que cuando usted vive en desobediencia y en pecado y llega al lugar de adoración, aún sus cantos no son más que ruido para Dios? Mire, yo no soy omnisciente, yo no sé todas las cosas, yo cometo errores y pecados, pero sí puedo decirle que Dios sí es omnisciente. Él sabe todas las cosas y además, Él no comete ni errores ni pecados. Yo no soy omnisciente, pero soy pastor y tengo que observar a la congregación, y hay momentos en que sé perfectamente que algunas personas están simplemente cantando por cantar. Su corazón no está allí, su mente no está allí. Hay un vacío en sus corazones. Hay una angustia que los consume. Dice aquí que el Señor desechó sus alabanzas, sus sacrificios. Los entregó en manos de los enemigos. Porque de nada vale tener un templo hermoso y vivir una vida pecaminosa. Es mejor que aquel lugar esté vacío y destruido a que esté lleno de gente hipócrita. Eso era lo que Dios quería. Que ellos pusieran atención a la condición de su corazón. Yo creo que es necesario que todos hagamos un profundo autoexamen de nuestra vida. Y al hacerlo, nos vamos a dar cuenta de que hemos pecado delante de Dios. Lo digo con absoluta honestidad. Ninguno de nosotros puede lanzar la primera piedra. Todos hemos pecado. Algunos hemos pecado de forma más grosera que otros, pero todos hemos pecado. Y delante de Dios, el pecado es pecado. Pero cuando miramos hacia atrás y descubrimos lo que ocurre con nosotros en este momento, tenemos que pensar en cuántas veces nosotros mismos hemos sido los causantes de nuestros propios males. ¿Cuántas de las consecuencias que estamos viviendo son producto de nuestros propios errores? Yo lo sé en mi propio corazón. Por eso mi mensaje no es un mensaje de condenación para usted. Es un mensaje de comprensión. Es una exhortación amorosa para que usted tenga cuidado y no siga pecando y evitemos caer en el futuro y en las desgracias que vienen como consecuencia de nuestros pecados.
La Biblia nos dice que Dios nos atrae con cuerdas de amor. ¿Está usted dispuesto a ser guiado por él? Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Si desea escuchar este mensaje nuevamente, le invito a descargar la aplicación de Visión para Vivir. Mientras que los adultos aplauden las lecciones centradas en Dios que el pastor Carlos ofrece día a día, los niños pequeños pueden aprender las mismas lecciones a través de las aventuras animadas diseñadas y basadas en las enseñanzas del pastor Charles Swindoll. Este mes, Visión para Vivir le ofrece el DVD titulado Estar Agradecido, con 2 episodios en español e inglés. En estas 2 aventuras, los niños descubrirán lo profundo que es el amor de Dios por nosotros al haber enviado a Jesucristo. Solicite este video en agradecimiento por su donación al ministerio. Envíelo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes y con mucho gusto le podrán ayudar a adquirir su copia del DVD. Otra forma para donar es usando la aplicación móvil de Visión para Vivir, donde usted también podrá escuchar mensajes anteriores o el mensaje de hoy. También puede visitar visionparavivir.org para allí donar y solicitar Estar Agradecido en DVD. Le invitamos a escuchar mañana la conclusión del mensaje Lamentos de los Disciplinados, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, Lamentos de los Disciplinados, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc., reservados mundialmente todos los derechos.